Y hoy se hablará también, además de estos asuntos que luego comentaremos en la tertulia, de los 100 días del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Presidenta, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Lo de los 100 días se inventó, no sé si como una tregua, como un plazo, como un margen de confianza. ¿A usted le han dado 100 días?
Bueno, depende para qué. Para poner en marcha medidas que nos han llevado hasta aquí a la hora de formar ese pacto de investidura y de presentarnos ante los ciudadanos en las elecciones, sí, y estamos en eso, pero es cierto que he tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para nunca despistarme.
Que la Fiscalía haya archivado la denuncia de Más Madrid contra usted por el caso Val Madrid, ¿supone para usted un alivio personal o político?
Pues la verdad es que ni una cosa ni otra, en cuanto a que sabía que no hay nada, y entonces lo único que es una forma constante de estar todo el tiempo haciéndome preguntas al respecto, intentando despistarme, sobre todo lo que era una piedra en el camino. Pero en lo personal, lo que sí que me gusta o me satisface es pensar que el buen nombre de mi padre, que no está en esta vida para defenderse, ha quedado claro que es intocable, que es un hombre, fue un hombre honrado, que creó empleo, que hizo las cosas siempre bien, todo lo que pudo, que los últimos años de su vida además estaba enfermo, con una enfermedad mental, y él no pudo estar al frente de sus negocios, y que todo esto que se ha montado era mentira. Entonces, por él me alegro muchísimo, nada me puede alegrar más. Pero lo que también tengo claro es que esto no me ha descentrado, por más que lo han intentado, porque estoy todo el día sometida a preguntas al respecto. Me hacen cuestiones todo el tiempo en el Parlamento, en las entrevistas, pero no como lo de hoy, me refiero para mal. Todo el tiempo ando, por supuesto, las cosas. Me han acusado de 4 delitos diferentes. He visto los nombres de mis padres y de sus empresas dando vueltas por todas partes. Pero aún así, lo que yo quería era que no me despistara, porque al final esto a los ciudadanos les da igual. A ellos lo que les importa es qué estás haciendo con el dinero, qué estás haciendo con sus presupuestos, qué estás haciendo con la Comunidad de Madrid. Y como ahí no me he conseguido ni un día despistar, he sido en eso bastante tajante, pues la vida sigue, las cosas siguen y ya esto me queda lejos. Y esto ha sido hace 2 días, pero me da la sensación de que queda hace un mes.
Me ha dicho en un par de minutos varias veces la palabra despistar. Hay gente que juega al fútbol al fallo del contrario. ¿Usted cree que juegan contra usted esperando que usted se equivoque?
Absolutamente, absolutamente. No lo tengo más claro. Pero bueno, lo que tengo que hacer es no pensar en mí, porque la protagonista de esto no soy yo. Los protagonistas son los madrileños y todos los españoles, que en un escenario de incertidumbre como el que tenemos ahora mismo en España, con la situación tan grave ante la que nos encontramos, esta comunidad lo que tiene que ser sobre todo es referencia, tiene que dar luz, tiene que dar estabilidad, tiene que dar seguridad. Es tan importante el momento que estamos viviendo que a nadie le importa realmente este tema. Le importaba a mis adversarios políticos, que no admitían no alcanzar el poder. Se vieron por muy poco aquí en la Comunidad de Madrid, y hay que tener en cuenta que mientras la izquierda no gobierne la Comunidad de Madrid, algo que lleva intentando 20 años, no van a poder imponer ese proyecto que tienen por toda España.
Por cerrar este asunto, ¿quiere usted que le pidan perdón? ¿Quiere usted que se cierre la Comisión de Investigación de Val Madrid y la Asamblea?
Quiero que dejen de mencionar a mi familia constantemente, porque ellos no tienen la culpa de que yo me dedique a la política, ni yo jamás he tenido una sola relación laboral con ellos. Y desde luego lo que creo es que esa comisión en la Asamblea de Madrid es una tontería, es sobre todo una herramienta que le sirve a la izquierda para estar machacando una y otra vez al Partido Popular. Y a mí me gustaría que mis socios de gobierno y mis socios de investidura fueran conscientes de que esto solo les sirve a aquellos que quieren acabar con este pacto.
Dígame, ¿por qué hacen más ruido los casos de corrupción que han afectado al PP, Bárcenas, Lezo, Púnica, que los seres de los que se ha zafado el PSOE en cuestión de horas?
Sí, porque ya los seres han desaparecido de las portadas de los periódicos. Y esto es porque, bueno, hay una doble vara de medir. Hay una supremacía por parte de la izquierda, o pretendida supremacía por parte de la izquierda, por la que, dependiendo de quién sea quien comete los delitos, las cosas sean más o menos graves. Y luego, bueno, digamos que nosotros no hemos sabido muchas veces defender las situaciones ante los medios, y yo lo que sé es que lo que hemos visto en Andalucía, que ya lo conocíamos todos, es una nada para todo lo que está por saberse. Y lo importante es que durante años se ha estado ahí expoliando a los intereses de los andaluces, que a generaciones enteras se les ha privado de la oportunidad de tener empleo, de tener formación para salir adelante, y que al fin ya hemos conocido cómo ha sido la miseria política que se instaló en esa comunidad autónoma tan rica como es Andalucía. O sea, que lo bueno es que al final las cosas van saliendo, y el Estado de Derecho y la justicia van colocando las cosas.
¿Ha conseguido usted en estos 100 días que se, ya no se hable de que en Madrid hay dos gobiernos? ¿Qué influencia ha tenido el resultado electoral de noviembre en el sosiego, en la relación entre ustedes y Ciudadanos?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver con que al final estamos centrados en lo importante, que es crear empleo, que es blindar la Comunidad de Madrid de la situación nacional que se avecina. Y lo que se está intentando sobre todo es no solo cumplir esta investidura, este pacto que nos dimos, sino que Madrid sea al final una región de respuestas. Ayer ya conocimos que vamos a ser la única que va a crecer por encima del 2%. Uh-huh. Somos la comunidad que todavía genera mucha ilusión y esperanzas a la gente que quiere mejorar sus vidas y tener un modo de vida en libertad a la hora de elegir el tipo, bueno, de proyectos que quiere uno poner en marcha, el tipo de colegio que quiere para sus hijos, la educación. Nos hemos dado un modelo de vida aquí y es tan importante lo que tenemos que es como en la cuestión anterior. Al final nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas son los ciudadanos, siempre lo han sido, pero más ahora, porque está el panorama nacional tan inquieto y está todo con esa sensación de desasosiego tal que nosotros no podemos permitirnos ni un solo día estar en refriegas ni estar mirándonos al ombligo. España nos necesita y necesita ahora más que nunca la Comunidad de Madrid y yo todo lo que voy a intentar hacer, lo voy a hacer con cabeza y corazón, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para todo el país y ojalá sigamos siendo una comunidad que atrae empleo, que atrae inversión, que atrae ilusión y que esto también ayude a que otras comunidades crezcan con nosotros.
Ha hablado usted de su socio de investidura, Vox. Dijo usted que no era perfecta, que por eso no era usted de Vox. Pero si contestan los del PP a Vox, corren riesgo por un lado. Si votan en contra de reprobar a Ortega Smith por el otro, ¿cuál debe ser la posición del PP? ¿A qué lado del cordón sanitario se tienen que poner ustedes con Vox?
El PP se tiene que poner en el lado del PP. Porque yo no me puedo centrar en si digo una cosa de una manera, me quitan votos por un lado, me quitan votos por el otro. Lo que tengo claro es que a España, cuando al PP le ha ido peor, a España también. Y cuando el PP ha perdido fuerza, España mira cómo está. Íbamos a 20 millones de empleos en 2020 con un gobierno estable, ha sido derrocar al PP y está siendo ahora mismo una situación en, bueno, la que vemos. Pues lo mismo pasa aquí. Yo no puedo estar centrada en, ni lo he hecho nunca, ¿eh? Si digo esto, me va a perjudicar para el votante de que se me fue a Vox en un momento dado o estaba dudando. Uh-huh. Si me comporto de la otra manera, es posible que sea para... La idea es, por lo menos yo lo tengo claro, es ser Partido Popular. Yo tengo claro lo que un votante del Partido Popular siempre ha querido y lo que voy a hacer es seguir trabajando hacia adelante, buscando desde el centro-derecha, que es la ideología que a mí me representa, soluciones para crear empleo, para defender la libertad de las familias, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad. Yo voy a ir a eso. Y entonces todo lo que esté a los lados, todo lo que sean este tipo de disputas, no me van a despistar. Lo mismo que digo siempre, es que es muy difícil no hacerlo, pero hay que ser fuerte y seguir pensando que es mucho más lo que tenemos entre manos. Es muy importante ahora mismo que la Comunidad de Madrid sea estable y por eso no entro en juegos políticos para ver si me desgasto por los lados.
¿Pero fue una provocación lo que hizo el señor Ortega Smith el lunes en el Ayuntamiento de Madrid o lo que hizo la señora Monasterio presentándose en la puerta del Centro de Menores de Hortaleza? ¿Eso son provocaciones?
Yo no estoy de acuerdo, desde luego, con la forma de hacer las cosas, porque en la vida nada es blanco o negro, todo tiene matices, y a mí cuando se estiran los debates hacia un lado o hacia el otro de esa manera, no me gustan, y sobre todo cuando tienen que ver con temas tan sensibles. Yo creo que el señor Smith... puedo compartir algunas cosas en cuanto a que los hombres no sois violentos por el hecho de serlo. Yo no quiero atajar el machismo ni quiero atajar el acoso contra la mujer creando una guerra de sexos. Creo que hombres y mujeres tenemos que caminar juntos en la lucha contra todas las violencias, que es cierto que no solo está la violencia contra la mujer, pero la hay y es una realidad. 52 mujeres asesinadas este año y mucha violencia que no se ve, que es la psicológica. Y cuando está claro que este tipo de violencia existe y se tapa porque estamos con otra vez con lo mismo, polarizando los debates, haces flaco favor. Ahora bien, una cosa es eso y otra es que me gusten las reprobaciones, porque las reprobaciones, como las comisiones de investigación, son siempre herramientas políticas que utilizan los partidos para machacarse unos a otros. Y eso de reprobar, yo creo que ya somos adultos, ¿no? Y los ciudadanos lo son. Los ciudadanos ya saben que a raíz de las declaraciones de Ortega Smith, unos estarán a favor, otros están en contra. La gente ya es madura, no tienes por qué utilizar las instituciones de todos los villanos para castigar y reprobar y rechistar contra uno. Eso yo creo que es que si no, no pararíamos. O es que el ayuntamiento de Manuela Carmena no tenía todos los días actuaciones que eran reprobables, que estábamos todo el día con reprobaciones, lo mismo que con las comisiones de investigación. ¿Cuántas comisiones de investigación habría que crear en este país para esclarecer los ERE de Andalucía? O los cursos de formación, o lo que está pasando en Cataluña. Entonces, cuando nos metemos en el todos contra uno, me parece inquisitorio, me parece una forma torticera utilizar las instituciones, y es algo que nos despista nuevamente.
Si se forma gobierno en España entre el PSOE y Podemos con la abstención de Esquerra Republicana, ¿teme usted una ofensiva contra la Comunidad de Madrid, impuestos, colegios concertados?
Exacto, lo tengo clarísimo. Sé que el Partido Socialista lleva más de 20 años intentando entrar en Madrid. No lo consigue de ninguna manera. Y ese proyecto que ellos tienen para España, y en concreto el señor Pedro Sánchez, no puede completarse mientras no tenga Madrid. Es su pieza a cobrar y lo saben. Y ya están avisando. Ojo con el tema de los impuestos, ojo con la libertad educativa. Y luego proyectos que teníamos destinados a la Comunidad de Madrid ahora mismo están guardados en los cajones. No tienen interés en que este gobierno le vaya bien y lo que van a intentar es forzarnos a subir impuestos y a intervenirnos. Van a hacer lo posible para que no nos hagan las cuentas y para que por fin, después de muchísimos años, Madrid tenga que depender de las decisiones del gobierno, porque eso rompería mi discurso liberal y me enfrentaría al electorado y a la gente que confía en nosotros. Necesitan, de hecho, echarnos encima a todas las comunidades autónomas, a sus varones políticos, como han estado haciendo en estos meses, en lugar de ayudar. Y es un gobierno que le ha dado la espalda constantemente a Madrid, lo va a seguir haciendo, porque además el modelo de vida y el modelo político que nos hemos dado aquí es completamente diferente al suyo, es justo, va en la dirección contraria. Nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Yo quiero dar libertad a los empresarios, ellos se lo quieren quitar. Y es así todo, son dos formas de ver la vida, de ver la política. Y no me cabe la menor duda de que para Pedro Sánchez la Comunidad de Madrid es el objetivo.
Dígame, ¿pero qué pasa en concreto si el Estado obliga por ley a la Comunidad de Madrid a poner un tipo mínimo en donaciones o sucesiones o limita el dinero que pueda destinar a la enseñanza concertada, eliminando lo de la demanda social que ampara la libertad de elección de centro? ¿Qué pasa si esas leyes concretan así y obligan a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos y a restringir los conciertos? ¿Qué pasa?
Bueno, yo dentro de mi margen tengo todavía algunos impuestos que puedo por mi parte bajar, y entonces es lo que yo estoy haciendo. Estoy esperando con los presupuestos prorrogados por ahora, los estoy manteniendo, y luego con los impuestos que todavía puedo articular, ver qué hacen ellos para ver cómo me muevo yo. Si ellos pretenden subir los impuestos por un lado, yo los bajaré por otro. Y lo que voy a hacer, y no voy a dejar de hacer, es pelear por traer inversión extranjera, por traer capital privado y por fomentar la colaboración público-privada para que siga creando empleo, porque mi objetivo es que haya más gente trabajando pagando menos impuestos, que es justo lo contrario a como ellos lo conciben. Y con el tema educativo lo mismo, lo llevaré a los tribunales donde haga falta y ante las instancias que sean necesarias, pero en la Comunidad de Madrid se tiene que tener, como no puede ser de otra manera, la libertad de elegir de los padres, y es algo que en otras comunidades autónomas no existe. Y cuando hablas con personas que viven en estas regiones, se quedan asombrados sabiendo que en Madrid sí, que una familia puede elegir el colegio que quiere. Es que esto no ocurre en cualquier otro sitio. Pero esta libertad y este derecho que se ha conquistado en Madrid no se puede perder. Lo defenderé donde haga falta. Y desde luego, dentro de toda la autonomía que yo tengo, aquí se va a poder seguir eligiendo el colegio que se quiere y además defendiendo colegios que la izquierda quiere cerrar, como es la educación especial y como es el bachillerato de excelencia, que ya lo tienen en la picota, porque consideran que eso es, claro, eso fomenta que haya alumnos diferentes, hay alumnos con más capacidades, hay alumnos que pueden llegar más lejos, porque ellos así pueden, ¿no? Y eso es algo que para la izquierda es inconcebible, porque quisieran igualar en resultados a todos los alumnos y también controlarlos y dirigirlos, y no lo voy a permitir.
Un caso concreto, le pregunto por lo que está ocurriendo en el Colegio Blas de Lezo, el acoso a la directora. En la Fiscalía y un juzgado de Madrid investiga la campaña de una parte de los padres de este colegio público de Las Tablas contra el responsable del centro. ¿Cuál es la posición del Gobierno regional, de la Consejería de Educación en este asunto?
Pues siempre ha sido la misma posición, una defensa a la dirección del colegio. Hay que tener en cuenta que en el ámbito educativo hay que tener en cuenta algunas cosas. La autoridad del profesor es incuestionable, la libertad de cátedra también lo es, como lo son los principios de mérito y de esfuerzo y de estudio porque son fundamentales. Y quien quiera sembrar de felicidad y de abrazos a los niños pensando que así van a hacer a mejores personas en el futuro, se equivocan. Los niños necesitan disciplina, necesitan que alguien les ayude a salir adelante, les enseñe a esforzarse y a superarse y a tener sus metas. Y como esos principios son fundamentales, también consideramos que el aprobado y el suspenso son reglas básicas que hay que tener en la educación. Y el director anterior no aprobó el examen que se les hace a los directores de los colegios para seguir manteniéndose al frente de los mismos, y por ese motivo hubo que nombrar una nueva dirección. Es algo que algunos padres de ese colegio no aceptaron, una minoría muy ruidosa, y han estado constantemente en protestas en todas partes. Los habréis visto por los medios, por las redes sociales, en la calle, etcétera. Yo respeto la decisión de esos padres de querer defender a su anterior director y, bueno, les comprendo, pero tienen que comprender ellos a su vez que la política educativa de los colegios de Madrid la decide la Comunidad de Madrid. Y nosotros le pedimos a todos los directores de todos los centros que aprueben sus exámenes y que den ejemplo también con ello. Entonces, ahora mismo hay una nueva dirección al frente de ese colegio y lo que no puede ser es que les estén haciendo la vida imposible. Todos los días con cartas, todos los días con pancartas, todos los días no puede ser. Entonces, la Consejería de Educación desde el principio ha sido tajante y lo que tenemos que hacer es que recuperar la normalidad cuanto antes en ese colegio, defender a la nueva dirección y desde luego reconocer la situación tan difícil en la que se encuentra esa directora, lo que está aguantando. Y que al final ella lo que está haciéndolo es por principios, sabe que lo mejor para ese colegio es que todo vuelva a su cauce, y lejos de arrugarse, ella sigue allí yendo todas las mañanas ante una situación muy difícil, y por eso yo la quiero reconocer su fortaleza.
La semana que viene tenemos la cumbre del clima en Madrid, hay huelgas convocadas en el metro, en la MT. ¿Cree usted que si en vez del PP hubiera otro partido en la comunidad de ayuntamiento tendríamos estas huelgas?
No. Estas huelgas suelen ser siempre de los mismos hacia los mismos. Y yo ya lo dije hace un par de días, las huelgas evidentemente son derechos que también tienen los empleados a la hora de torcer el brazo a sus empresas. Es un derecho constitucional más. Y todo el mundo tiene derecho al final a reivindicar unas mejoras salariales, laborales, y nosotros también tenemos siempre la obligación de escuchar. Pero desde luego hacerlo cuando está España y en concreto la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid en el punto de mira internacional, cuando vamos a ser objeto de miradas, cuando nuestro buen hacer y nuestro nombre están ahora mismo visto por todos, lo que hay que hacer es arrimar el hombro. Y lo que no se puede hacer es secuestrar el transporte y la movilidad de toda la ciudad precisamente en estos días, porque con quienes son desleales no es con el gobierno, es con el pueblo de Madrid, con los intereses de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Y por eso yo les pido que arrimen el hombro y que colaboren y que tienen para protestar todo el tiempo que quieran, pero no lo pueden hacer de esta manera en una fecha tan señalada. No van a conseguir absolutamente nada. Lo saben, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir, no se puede conseguir nada por secuestrar la movilidad de los ciudadanos, y menos en esos días tan importantes. Tienen todo el año para hacerlo y nosotros nos volveremos a sentar con ellos las veces que haga falta.
Voy terminando. Ha hecho usted referencia en los últimos minutos en esta conversación a la situación general política de España. Le pregunto si no hay formación de gobierno del PSOE con Podemos, con la abstención de Esquerra, ¿qué tiene que hacer su partido, el Partido Popular? ¿Abstención con condiciones o conducir al país a otras elecciones en la primavera que viene?
Bueno, yo creo que es una decisión que tiene que tomar Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que es quien mejor sabe lo que hay que hacer en estos momentos. Lo que a mí me gustaría es que el Partido Socialista se desintegrara desde dentro y que ya por fin los políticos coherentes que hay en ese partido den un paso adelante y pongan fin a esta sinrazón. No puede ser que el Partido Socialista obrero y español, que se llama, permita estar negociando con Bildu absolutamente nada en favor de los etarras en Navarra, tampoco en el País Vasco, ni que se estén ya dando alas al independentismo para volver a proclamar de manera unilateral e ilegalmente esa ensoñada república que tanto daño está haciendo a todos. Luego, el problema lo tiene el propio Partido Socialista con ese dirigente que, con tal de perpetuarse y mantenerse ahí agarrado a la Moncloa, es capaz de vender su propio país. Son ellos los que tienen que dar un paso adelante para fragmentar ese voto y nosotros ahí tender la mano, desde luego, para intentar hacer lo que se pueda para que los independentistas y todos aquellos que tienen esa hoja de ruta contra el país no tengan fuerza.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
A vosotros.
Y le invito para una próxima ocasión aquí en el estudio, aquí en la Ciudad de la Imagen, en Telemadrid, a estar con nosotros aquí en la radio.
Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias,
esperamos.
Juan Pablo.
Adiós,
un abrazo a todos.
Adiós.